Go insane. Go insane.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Arpa y Copa.
En esta oportunidad vamos a hablar de la centralidad de Jesús.
Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente grabando un episodio más de Arpa y Copa. Acá estoy con Mati.
Vamos, uno más.
Uno más.
Y en un corto lapso de tiempo lo estamos grabando. Bien por nosotros, nos autofelicitamos.
Esto es genial. Así que genial. Aplausos.
Aplausos, apláudanos del otro lado, donde sea que estés escuchando.
Y hay una particularidad, no sé si es particular, pero de este podcast y el otro, el anterior, que también está lloviendo.
Está lloviendo también. No sé si el clima nos está queriendo decir algo.
Alguna señal
divina, no lo sabemos. Pero sí, básicamente está diluviando como la vez anterior. También en esta ocasión tenemos a un acompañante con nosotros acá. Está grabando, podríamos decir también.
Con su presencia.
Claro, que es mi gato, que se acostó básicamente acá al lado del micrófono.
Creo que no es la primera vez que lo hace, igual como en la mesa siempre anda.
Le gusta, creo que presenciar el podcast.
Sí.
Quiere escucharnos antes que nadie.
Claro, creo que es uno de nuestros primeros
oyentes, exactamente. Hablando de oyentes, queremos mandarle un saludo a...
Bueno, Candela de Luca. Candé, amiga.
Candé, te mandamos un saludo muy grande. Gracias por escucharnos y por siempre apoyarnos en todo esto.
Y alentarnos.
Sí, también. Nos viene bárbaro a todos. No solo Candé, sino aquellos que nos, siempre nos hablan y nos apoyan. Así que ya saben, si quieren ligar un saludo, nos tienen que decir... La semana esta vez se lo lleva Candé. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la centralidad de Jesús, como dijimos al principio del episodio, pero sabiendo que hoy llegamos al final de la serie.
Así es, como dijo Mati, hoy finalizaríamos lo que es el Monte de la Transfiguración, que venimos haciendo varios capítulos donde hablamos de una cultura de adoración, de poder buscar el rostro de Dios, su gloria y profundizando en esos aspectos tan importantes para la iglesia y para aquellos que quieren acercarse más al corazón de Jesús.
Exacto, hoy terminamos con esto que es la serie sobre el Monte de la Transfiguración y ya la próxima serie va a ser de otra cosa. Así que después vamos a hablar un poquito de adelantar de qué va a tratar, pero te animamos a que si no escuchaste los anteriores episodios o no los recordás, que puedas volver a escucharlos y a sacar todo lo que Dios quiso dejarte a través de este pasaje que estuvimos desglosando todos estos capítulos.
O un tip para recordar también es, a medida que escuchamos los podcasts o que los escuchan, tomar nota. Y entonces
también,
cuando repasas,
tener la libretita,
claro, repasas
cerca,
y hojeas,
la lapicera, todo. Y si no, también, ahora que estoy recordando, perdón, pensamos mientras grabamos, estos bosquejos de lo que hablamos están en una página. Que ya están subidos todo. Así que si alguno lo quiere, nos habla por privado al Instagram de Arpa y Copa o nos habla por privado a Mari o a mí y no tenemos ningún problema en pasárselos, que puedan estudiarlo ustedes por su cuenta. Pero bueno, ya nos metemos con el episodio del día de hoy.
Vamos.
En el cual, como dijimos, vamos a hablar de qué, Mari.
De la centralidad de Jesús.
Exactamente, y terminamos con este pasaje de Lucas 9, que en sus versículos del 33 al 36 dice:
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.
Repasemos un poco cómo se llega a estos versículos. En el monte de la transfiguración están Pedro, Juan y Jacobo junto a Jesús. Jesús con ese círculo íntimo de discípulos que tenía. En el medio de toda la noche que estaban ahí orando, los discípulos se quedan dormidos. O casualidad, como siempre, básicamente, en estos relatos.
Como es común.
Y como nos suele pasar a muchos. Y Jesús, mientras ellos duermen, Trancu, se pone a transfigurarse, ¿no? Muestra
ni más ni menos que toda su belleza.
Claro, muestra su gloria y los discípulos se despiertan. ¿Qué es lo que ven? A Jesús con Moisés y Elías conversando, uno a cada lado. Claro, para ellos es un momento glorioso. No solamente está su maestro, sino que también están estas dos figuras icónicas de las Escrituras. La ley a través de Moisés, los profetas a través de Elías, y ellos están en el mejor congreso de la historia.
Nada de Disney.
Nada de Disney, nada de ningún congreso cristiano que nosotros conozcamos. No sé, el que mejores oradores tenga en este momento, imagínate que la placa de este congreso era Jesús, Moisés y Elías.
Ya está.
Tranqui, tranquilo.
Poderosísimo.
Entonces, por eso es que Pedro, en medio de todo esto, tiene, imagino, como miedo de que se termine ese momento, de volver a la realidad. Y les hace una propuesta. Dice que frente a la gloria de Jesús, a estos dos personajes que se aparecen, todo esto, Pedro propone hacer tres enramadas, que es como decir tres carpitas.
Qué ocurrente, Pedro, siempre.
Claro, lo que está diciendo Pedro es: Jesús, nos armamos tres carpitas, una para vos, una para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos todos acá,
claro.
¿Les parece? Esto no gustó mucho al padre, y vamos a explicar un poquito por qué. Pedro estaba cometiendo un error que nosotros también solemos cometer, y nos vamos a adentrar un poquito en esto, que es poner a los tres en la misma altura. Pero para ir profundo en este aspecto, nos tenemos que ir unos días antes de este monte de la transfiguración. Vos me decís, ¿cómo sabés que es unos días antes? Porque la Biblia misma lo dice, que 8 días antes, según el relato de Lucas, 8 días antes ocurre uno de los episodios que más marcaron la vida de Pedro. Jesús va a confrontar a tanto a Pedro como a los discípulos y les hace 2 preguntas. La primera es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos se miran entre ellos y empiezan a responder. Entonces dicen, bueno, unos andan diciendo que sos Jeremías, otros que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías, alguno de los profetas. Lo que están diciendo es, la gente te admira, te está viendo que hay algo especial en vos, pero te está poniendo en el montón. O sea, sos del montón de los profetas, sos un
mensajero. Lo que ya conocemos.
Exacto, de lo que ya conocemos. Es lo que le están diciendo los discípulos que la gente dice.
Pero, nuestro amigo Pedro.
Pero Pedro, junto a sus discípulos, contestan todo esto y Jesús les responde con otra pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces ahí ya no se basaba tanto en la opinión de los demás, sino que Jesús quería ir profundo en el corazón de ellos a ver qué revelación tenían de su persona. Ahí es que se adelanta Pedro, y así impetuoso como es, les dice, vos sos el Cristo de Dios. Pedro obtiene esto de parte del Padre, obtiene del Padre una revelación de Jesús. Lo que le está diciendo es, sos el Mesías, el escogido de Dios. Sos Dios mismo hecho carne, la palabra encarnada, aquel del que toda la ley y los profetas habían escrito. ¿Y qué es lo que le responde Jesús?
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Exactamente, vemos que a Pedro esto no es un razonamiento propio de él, un razonamiento humano, sino que es un diálogo del Padre con él para explicarle y decirle quién era Jesús, ¿sí? Jesús destaca que la afirmación de Pedro nació del corazón mismo de Dios. Entonces, esto se da en este contexto en el cual Jesús quiere empezar a hablar otro tipo de temas con sus discípulos. Si nos ponemos a leer en los evangelios, nos damos cuenta que en esta serie de relatos Jesús empieza a querer hablarles de que iba a ser crucificado, del plan de salvación, de su resurrección. Incluso quiere hablarles de su segunda venida, quiere adentrarse en cosas profundas, en cuestiones de su plan, de la redención del hombre, de la redención misma de Israel. Quiere meterse en ese tipo de temas, pero no lo puede hacer sin antes darles una correcta revelación de su persona. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Jesús nos para a todos en la correcta perspectiva para entender todas las cosas. Esto se aplica no solamente a cuestiones de las profecías bíblicas, de los planes de Dios, también muchas veces a cuestiones de nuestra propia vida que queremos entender o que preguntamos a Dios por sus propósitos en nosotros, sus planes. Creo que si no tenemos esta base de una correcta revelación de Jesús, la que el Padre nos quiera hablar y dialogar con nosotros, podemos adentrarnos en sus planes y propósitos con perspectivas equivocadas, podemos malentenderlo. Sin embargo, siempre los lentes correctos para ver el plan de Dios, los lentes correctos para poder entender lo que Él quiere hacer, siempre son la correcta revelación de la persona de Jesús.
Sí, con entendimiento, y eso es lo que nos hace permanecer en los propósitos, pensaba cuando hablaba Mati, ¿no? Que aquellos que buscan el rostro de Jesús, aquellos que lo buscan, comprenden todas las cosas y también permanecen.
Así es, excelente, Mari. Por eso, acá podemos entender también el error de Pedro con su pedido en el monte de la Transfiguración. Es decir, 8 días después de haber recibido una revelación correcta de Jesús por parte del Padre, el discípulo se corrió y volvió a ponerlo en la misma línea de importancia que los otros dos profetas. Es lo que decía Mari, esto de permanecer. Más difícil que escuchar la voz de Dios es permanecer en lo que nos fue revelado. ¿Por qué? Porque acá vemos que en 8 días de distancia el Padre le trae a la misma persona la misma revelación. Jesús es mi hijo amado, escúchenlo a él, él es el Cristo, él es el que yo envié, préstenle atención a él. Pedro lo recibe un día y 8 días después ya se corrió de ese lugar y vuelve a caer en el mismo error que caía la gente. Recordemos, la gente decía, ¿quién dice que es Jesús? Y es uno de los profetas, es, no sé, Elías, Jeremías, pero no tenía este entendimiento. Pedro lo recibe del Padre y cuando está en el monte de la Transfiguración y se encuentra con Moisés y Elías también, lo pone en la misma línea y es un grave error. Se corrió de esa revelación que el Padre había dialogado con él. Es tan importante, como dijo Marianela, no solo el estar atento a recibir qué es lo que el Padre quiere dialogar con nosotros sobre Jesús, sino el permanecer en lo que nos fue dialogado también.
Y lo que le pasa a Pablo, lo que le pasó en este...
A Pedro,
en este episodio, es tan un reflejo de la realidad que vivimos hoy, ¿no? Esto de que quizás Dios nos dijo tales cosas o nos reveló en un momento, nos dio tales palabras y nosotros no sabemos permanecer y perdemos ese conocimiento. No es que lo perdemos, sino que quizás nos olvidamos y es necesario que el Padre nos recuerde todo el tiempo esa revelación o esa palabra, en este caso, la revelación que Dios le dio acerca de la persona de Jesús.
Es que, como vos decís, no solo es una muestra de lo terco que podemos ser muchas veces nosotros en nuestro diario caminar con Dios, sino que es una muestra de misericordia del Padre, porque no dijo como, bueno, ya te corriste de lo que te hablé, nunca más te lo hablo, sino que no solo lo habla todavía más fuerte.
Y más claro, es más claro.
Es más claro.
Totalmente.
Mientras que 8 días antes lo habló con él en su corazón, cuando se corrió de ese lugar, el Padre tiene tanta misericordia de Pedro que se lo habla con voz audible, a los otros dos discípulos también. Entonces nos deja ver este amor del Padre para con nosotros de volver a reiterarnos las cosas. Él conoce nuestra naturaleza y su misericordia nunca falla para volver a recordarnos lo que quiere hablarnos de Jesús. El Padre, en todo esto que venimos hablando, quiso dejar en claro una cosa, que todo lo que tiene para ofrecer está en la persona de Jesús. toda la esencia de la deidad tan vasta y sublime, infinita, inalcanzable, se concentró en el Hijo. Y fue la forma que eligió Dios para encontrarse con la humanidad. Así como antes un poco lo decía Mari, esto de que nosotros somos un poco como Pedro muchas veces. Nos encontramos queriendo hacer enramadas con muchísimas cosas a las que queremos poner a la misma altura de Jesús. Pero ahí está la gracia de Dios, de que el Padre cuando interviene nos hace dar cuenta de que todo lo que necesitamos está en Jesús.
Y Colosenses 2:9 justamente dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
O sea, toda.
Absolutamente, íntegramente.
Digamos. Es que cuando pensamos en Dios, ¿qué pensamos? En algo grande, infinito, algo inalcanzable, podríamos decir. Sin embargo, Dios en su amor para con la humanidad dijo, quiero que ellos me vean, quiero que ellos me conozcan. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, como dice también Pablo en Filipenses, esto de, sin tener en cuenta que era Dios, se hizo forma de hombre. ¿Para qué? Para que podamos verlo, conocerlo en toda su plenitud. Digo, las escrituras nos pueden ayudar en nuestra vida, nos dan principios, valores, nos habla de los planes de Dios, también narra historias en las que nos sentimos identificados, con las que aprendemos. Pero la voluntad del Padre, quiero que por favor prestes atención a esto. La voluntad del Padre es que nos quedemos lo suficiente como para reconocer a su Hijo en todo. ¿Cómo reconoces a su Hijo en todo? A ver, tantas veces leemos la palabra y nos quedamos en diversas historias o pasajes y reconocemos principios o beneficios que podemos tener en nuestra vida y que son válidos y son buenos. Pero cuando vos permaneces en la palabra y seguís escarbando, te das cuenta que hay un tesoro de gran precio escondido más abajo. ¿Y cuál es ese tesoro? El ir descubriendo aspectos de la persona de Jesús, de su bondad, de su fidelidad, de su misericordia. Y darte cuenta de que sí, Él tiene el control de todas las cosas. Sí, Él quiere ayudarnos en nuestra vida. Él quiere que te vaya bien. Tiene planes de bienestar para vos y no de mal. Pero que más allá de todo eso, el mayor bien que tiene para vos y para mí y para toda la iglesia es que conozcamos a Jesús. No hay nada mejor que eso. No hay nada más que el Padre tenga para ofrecernos. Todo lo que Él tiene para darnos se concentró en esa persona de Jesús de la que habla todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. En todo vas a poder escarbar y conocer más de Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Nosotros estamos en estos postreros días, en estos últimos días, como dice acá el autor de los Hebreos. Lo que está hablando es, mientras que en el Antiguo Testamento Dios tenía que mandar mensajeros, tenía que mandar estos profetas o lo que sea, ahora en estos últimos tiempos ha dado al Hijo, ha dado a Jesús para que Él manifieste todo lo que el Padre tenía que decir, para que Él manifieste toda la voluntad de Dios, todos los atributos, todas las características están en la persona de Jesús. Él mandó por mucho tiempo en su misericordia a mensajeros, pero en estos últimos tiempos presenta su propia vida, su propio Hijo. Hoy lo podemos conocer a Él personalmente. Ya no necesitamos intermediarios. Hoy podemos acceder a Él y a su presencia para conocerlo en plenitud. Ni los profetas del Antiguo Testamento, ni aquellas personas que admiramos del presente. O sea, nadie se compara a Jesús. De todos vamos a aprender, de todos nos inspiramos, pero la centralidad de la voluntad de Dios es que lleguemos al conocimiento de Jesús.
Y al final de todo, que es la voluntad de Dios, es el fin. Dice que la vida eterna es poder conocerlo. Uf. Así que realmente que podamos en estos tiempos buscar esto que hablaba Mati, la centralidad de Jesús, poder buscarlo a Él y poder interesarnos en toda su persona, que al final también es lo que va a perdurar para siempre. No solamente tenemos la oportunidad de conocerlo de este lado del cielo, sino que cuando lleguemos a una eternidad, toda su plenitud va a ser revelada en absoluto y eso es lo que nos va a llenar. Así que te animamos a que puedas estar buscando esto.
no nos va a alcanzar la eternidad para terminar de deleitarnos en lo que es Jesús. Y qué hermoso es, de este lado finito de la vida, poder vislumbrar aunque sea un poco de esa eterna belleza. Y en este último episodio de esta serie abrimos la puerta a lo que va a ser la serie que viene. ¿Querés contar vos de qué se trata la serie que viene, Mari?
Básicamente lo que se viene, que va a estar buenísimo, es poder concentrarnos en los atributos de Jesús. Exacto. ¿Verdad? En la persona de Jesús. Y con esto dimos como una pequeña introducción a todo lo que va a venir, que es acerca de sus características, de su belleza, de quién es Él, que es, como dijo Mati, totalmente enorme y grande para poder conocerlo. Así que durante todo el año vamos a ir desglosando en episodios y capítulos específicamente a la hermosa persona de Jesús.
Perdón que nos reímos, pero se le acaba de volcar el mate mientras estamos grabando.
Pero seguí como una campeona, ¿eh?
Sí, sí, seguiste como una campeona, pero
nadie se habría dado cuenta.
Sí, seguramente retroceden, van a escuchar el ruido del mate como cayó. Pero bueno, en definitiva, sí, de eso va a tratar la serie, sobre la persona de Jesús. Juan nos dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús no alcanzarían los libros sobre la faz de la tierra. Yo creo, le agrego algo más actual, no alcanzarían los podcasts de toda la tierra para poder hablar sobre la belleza de Jesús. Pero lo vamos a intentar, vamos a hablar de algunos y te invitamos a que nos puedas acompañar.
Exacto, amigos. Y con esto damos por finalizado el podcast del día de hoy.
Nos vemos la próxima.
Chau, chau. Go insane. Go insane.